El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Son ya las 10 de la noche, vuelven ustedes a escuchar El Enfoque en sintonía de Onda Madrid. Ya saben que los viernes nos vamos a las fiestas de algún municipio de la localidad, de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Colmenar Viejo. Después llega Julio Martínez para hablar un poquito de toros y después Andrea Carrasco, que nos trae sus biografías a pie de calle. Hoy toca hablar de Eduard Limonov, un personaje sin duda muy, pero que muy interesante. Pero antes, como siempre, contamos noticias en El Enfoque con Gloria Risco.
El gobierno no retomará los contactos políticos hasta el mes de septiembre. Lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras el descanso en agosto. Todo esto en un contexto en el que faltan 31 días para evitar las cuartas elecciones en 4 años. Mientras, en Podemos no están por la labor de ceder y avisa de que están en desacuerdo ante lo que consideran el trágala de Pedro Sánchez. La forma Morada ha enviado este jueves por la noche una carta a su militancia para explicarle su postura tras la propuesta que han mandado al PSOE para conformar gobierno y que ha sido rechazada. Pero el Ejecutivo insiste, no quiere un gobierno de coalición. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no tiene prisa. La próxima semana tampoco se verá con portavoces políticos para tratar de sacar adelante su investidura. Seguirá entrevistándose con colectivos sociales y engordando el programa con el que quiere convencer a Unidas Podemos de que les den su apoyo sin formar parte del Consejo de Ministros. A un mes de que culmine el plazo para evitar las elecciones, el Ejecutivo en funciones no siente la presión de la responsabilidad. Isabel Celá.
Evidentemente hemos de pensar que el tiempo corre para todos, no solo para este gobierno, sino también para el resto de las fuerzas políticas. Y evidentemente hemos de pensar que todas las fuerzas políticas también reflexionarán sobre cuáles son los escenarios que se abren.
El gobierno vuelve a negar a Unidas Podemos la coalición, pero rechaza que su ofrecimiento de un acuerdo programático se trate de una trágala, como explica la dirección morada a sus inscritos. En Antena 3, Pablo Echenique alerta de los peligros de unas nuevas elecciones.
Antes del 28 de abril teníamos, Unidas Podemos tenía peores sondeos. Y después de 2 debates en los que yo creo que Pablo Iglesias lo hizo muy bien, conseguimos remontar, pero de todas maneras yo creo que sería muy irresponsable tomar una decisión mirando las encuestas.
En el Partido Popular preparan ya las elecciones y piden a Pedro Sánchez que reconozca que ya está en precampaña.
Por cierto, que el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas de emergencia para las zonas afectadas por los incendios forestales. A finales de junio, lo recordarán, un fuego iniciado en Almorox, Toledo, afectó aquí en Madrid a Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. Otro incendio afectó en agosto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y hubo otros en Segovia y Ávila. Por ello, el Ejecutivo ha aprobado ayudas cercanas al 1.200.000 euros para estas 3 comunidades, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Para llevar a cabo 4 tareas fundamentales que siempre se efectúan al concluir, al extinguirse un incendio. Primero, retirar toda la madera quemada. En segundo lugar, evitar la erosión del suelo que puede producirse como consecuencia de lluvia o de tormenta de forma inmediata. Restaurar el hábitat natural para la fauna silvestre. Y también, lógicamente, recuperar las infraestructuras que están dañadas.
6 países de la Unión Europea han acordado acoger a los 356 inmigrantes del buque noruego Ocean Viking. Serán Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Rumanía. España acogerá a 15 migrantes del Open Arms que esperan en Lampedusa, a donde ha llegado ya el buque de la Armada. Mientras en Moncloa aseguran que no ha habido bandazos en la política migratoria. Escuchamos a Isabel Celaá, la ministra portavoz.
Aquí no ha habido bandazos, es decir, lo mismo que tratamos de hacer con el Aquarius, hemos tratado de hacer con el Open Arms.
La Junta de Andalucía investiga una segunda muerte por el brote de listeriosis, un enfermo terminal de cáncer que dio positivo por esta enfermedad, aunque se desconoce si esta infección fue determinante en su fallecimiento. Mientras, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ampliado la alerta a otros 12 productos de la marca La Mecha, al determinarse que otras dos especialidades han dado positivo por listeria. Luis Mínguez.
La investigación por el brote de listeria se ha ampliado hoy a nuevos productos de la marca La Mecha, como los basados en el lomo al jerez y el lomo a la pimienta, al haber dado positivo en los análisis preliminares. Confirmado ya que las mechadoras de la empresa Magrudis, con las que se rellena la carne mechada, contenían la bacteria, hoy hemos sabido que Magrudis vendió una pequeña partida de dicho producto a otra empresa cárnica, también sevillana, que la comercializó a su vez. Hoy se ha intervenido en el almacén de esta segunda empresa, inmovilizando las existencias, cosa que la ministra portavoz en funciones, Isabel Cela, confía en realizar caso a caso, para lo que está en contacto con todas las comunidades autónomas.
Para que pongan en marcha todas las actuaciones requeridas para cada kilo de carne se encuentre paralizada, incautada y destruida.
Mientras, hoy se añadían 25 personas más al censo de afectados en Andalucía, alcanzando los 2 centenares a nivel nacional, se investiga si la muerte en Sevilla de un hombre de 72 años, enfermo terminal de cáncer que dio positivo en listeria, puede achacarse o no directamente a esta infección. José Miguel Cisneros es el portavoz de la Consejería de Salud andaluza.
Este es un paciente característico de los que puede sufrir una listeriosis endémica, de las endémicas, una persona en una situación de el cáncer, además de páncreas, de evolución terminal, ¿no?, en la que está extraordinariamente debilitado y es muy sensible a una mínima contaminación de cualquier alimento, ¿no?
El lunes, la ministra de Sanidad se reunirá con los consejeros autonómicos para intercambiar información sobre el brote. En Madrid hay 7 casos posibles de afectados, pero todos en estudio.
Y cambiamos radicalmente de asunto. Pesa 170 kilos menos, es más seguro e igual de divertido. Hablamos de la bola que protagoniza los boloencierros de Mata el Pino. Un cambio necesario para evitar los accidentes registrados en años anteriores. En 2018 incluso un corredor resultó herido muy grave. En cualquier caso, los que quieran correr delante de esta bola de 30 kilos de peso deberán llevar casco. El primero de los boloencierros se ha celebrado hoy y ha transcurrido sin incidentes. Nos cuenta más detalles nuestra correspondiente responsable Pilar Rivera.
Enorme expectación esta mañana ante el primero de los boloencierros con esfera de 30 kilos y la prueba ha sido superada con éxito. Alberto García es el jefe de Protección Civil en Mata el Pino.
Ningún incidente, o sea, ninguna asistencia, ni siquiera un simple roce. No ha habido nada, muy tranquilo.
Menos peso, menor velocidad y, por tanto, menos riesgo, que era el objetivo. Y los corredores lo ven con buenos ojos.
Bueno, pues a mí me parece bien. Yo creo que está bien, que lo que hay que hacer es correr la bola, no jugarte la vida porque la bola pese más o menos.
Suficiente, sí. No, nosotros hemos corrido otros años cuando hubo el accidente y demás, y esta bola pues es más segura.
Se nota muchísimo, muchísimo. Antes era muy, muy, muy peligroso. Ahora ya es un mero divertimiento, que es lo que tiene que ser la fiesta, divertirse y ya está.
Para aquellos que deseen el domingo correr el boloencierro, recuerden casco obligatorio, zapatillas de deporte y prohibido el móvil y pararse a lo largo del recorrido.
Nos quedan ya solo 2 fines de semana de este mes de agosto, que te vengo avisando, Gloria Risco, que el verano se está acabando, que no queda nada. Por eso, tienen que aprovechar los oyentes. Nosotros les vamos a dar ideas, como cada viernes, para que expriman a tope estas 48 horas de fin de semana que tenemos por delante. Por eso nos vamos ahora a Colmenar Viejo, Gloria.
Ahí estamos. Y nos vamos a este municipio de la zona norte de la región porque celebra sus fiestas. Unas fiestas que comenzaron ayer y que finalizan el miércoles con una amplia programación taurina y musical.
Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Se acaba el verano y llega la Navidad.
Y llega, no queda nada para la Navidad, aunque sea empezar a asustar a la gente, pero que no queda nada. Y luego ya la cuesta de enero y todo eso, que la gente se asusta mucho. Pero bueno, no será porque nosotros no lo avisamos.
Antes de que empezar la operación bikini, así que no hay problema.
Jorge, cuando nosotros salgamos de aquí, a eso de las 11 de la noche, como les preguntamos a todos los alcaldes que nos están acompañando este mes de agosto, ¿nos vamos a Colmenar? Llegamos a las 11:30, un poquito más tarde igual, ¿no?
Sí.
No hay que correr. 12:45, para las 12, pongamos.
Pero,
¿qué nos encontramos?
A ver, Javi, ¿tú vas a 20 o qué?
No, bueno, oye, pero a Colmenar...
Bueno, Javi no. Va a la velocidad que, claro, que hay que ir. Claro, hay que ir. Hay que correr más.
Bueno, llegamos a las 12:45, Gloria, que corre mucho con el coche, a las 11:30. ¿Qué nos encontramos cuando lleguemos a Colmenar mañana?
Bueno, pues a esa hora aproximadamente acabaremos de dejar a la patrona, a ver si los medios que llega... ha llegado hace poco más de una hora, pues la dejaremos en su capilla. ¿Mm? Y bueno, pues a partir de ahí terminamos el primer concierto de la noche, la orquesta en la Plaza del Pueblo también, y bueno, pues el concierto para los más jóvenes y la orquesta pues para todos los públicos, y bueno, pues ya ambiente festivo por todas las calles del municipio.
¿Mm? Jorge, las fiestas en realidad empezaron ayer, ¿no? Lleváis los bueyes hasta la Plaza de Toros, ¿cómo fue el asunto?
Sí, ayer jueves, bueno, hay una prefiesta, por decirlo de alguna manera, por la mañana hay un encierro de bueyes, que intentamos simular a cómo antiguamente se llevaba al ganado a la Plaza de Toros.
Sí.
Eso se hizo ayer por la mañana a la 1:00 p.m, y luego por la tarde tuvimos el desencajonamiento de las corridas de toros, que tendremos el sábado, el domingo y el lunes. Luego ya el domingo se desencajonará el resto, que es un punto de encuentro donde se llena la Plaza de Toros con todos los vecinos de Colmenar, pues para ver... dar ese pistoletazo de salida. Y anoche tuvimos ahí en la Plaza del Pueblo actuando la Picocos Band, un grupo con música de los 80 y los 90. La verdad que entretuvo mucho al público y, bueno, pues música de siempre, pues música que todo el mundo, que mayores y jóvenes disfrutaron.
Esta noche vamos a tener a Carolina Durante. Van a tener ustedes en el municipio muchísima música con conciertos gratuitos que vamos a encontrar en el recinto ferial Las Huertas. Pero bueno, Jorge, vamos a ir uno por uno. Hoy Carolina Durante, mañana sábado, ¿a quién tenemos?
Hoy tenemos a Carolina Durante, mañana tenemos a Ana Guerra, otra de las artistas que, bueno, pues están pegando fuerte ahora mismo en el panorama musical
y
que también ha causado muchísima expectación. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que público, tanto joven como muy jovencitos, están muy pendientes de ese concierto de mañana.
Jorge, para un servidor que le gustan los toros, Colmenar es un referente, las fiestas de Colmenar.
Sí, Colmenar Viejo es una tierra de toros. La ganadería más antigua de toros, de hecho, era de aquí, de Colmenar Viejo. Y bueno, pues siempre hemos tenido tradición. Tenemos una plaza que es de segunda, que yo creo que es la segunda más importante después de la Plaza de Toros de las Ventas.
Sí.
Y bueno, pues siempre ha tenido una tradición de turista, ¿no? Una plaza turista.
Uh-huh. Y además la gestiona Circuitos Taurinos, mi amigo Carlos Zúñiga, que hace las cosas a la mar de bien. Gloria.
Sí, la verdad es que Carlos ha preparado una feria con muchos encastes y grandes toreros.
Bueno, ya que estamos hablando de la programación taurina, Jorge, cuéntanos qué nos vamos a encontrar estos días en Colmenar.
Bueno, estos días nos vamos a encontrar con las principales figuras del cartel, ¿no? Del escalafón taurino, y también, y me parece muy importante, la apuesta que se hace por los toreros que están empezando, ¿no? Tenemos novilladas sin picadores, tenemos novilladas con picadores, porque hay que apostar por estas jóvenes promesas, donde cada vez, por desgracia en España, se programan menos espectáculos de novilladas para ellos, y yo creo que es importante. Y también hay toreros que están comenzando, pues como Ángel Sánchez, ¿no? Que también se dan oportunidades para salir al ruedo, ¿no? Y empezar su carrera profesional.
Jorge, vamos a volver a la música, y aunque no sea ya dentro de las fiestas, porque es el próximo 13 de septiembre, pero tenemos en Colmenar Viejo un concierto de uno de mis cantantes favoritos de la adolescencia, de Mikel Erentxun, un concierto del que ya se pueden comprar las entradas, ¿no?
Sí, así es. Mikel Erentxun le tendremos en el Auditorio Municipal. Es ya la semana justo después de las fiestas, pero si queremos programar en el Auditorio pues algún concierto o algún espectáculo que sirva un poco para dar el fin del verano, el fin de las fiestas y el inicio de la programación teatral en este recinto. Yo creo que, bueno, pues quien no conoce a Mikel Erentxun, yo creo que, aunque es nuestro ídolo, también el mío, seguramente es alguien que a todo el mundo que le pongas una canción dice, anda, es él.
eso es verdad. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchas gracias por estar en el enfoque de Onda Madrid y felices fiestas.
Muchas gracias. Sí, nada, invitados estáis a pasar hoy, mañana, pasados. No os he olvidado que tenemos a Camela también el domingo.
Sí.
O bueno, consultad en la web colmenarviejo.com la programación completa y por aquí nos vemos.
Muchas gracias,
muchas gracias,
Jorge.
Un abrazo.
El viento se ha calzado sus guantes de piel. Se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo.
El domingo desde las 11
arranca una nueva temporada del mejor fútbol modesto en Madrid al tanto. Como partido destacado, derbi en segunda B, Las Rozas-Castilla.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado.
Julio Martínez Romero, periodista y torero, ¿qué tal? Buenas noches, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya hemos pasado el 15 de agosto, que es el fin de semana más taurino del año, y cuando va dando agosto sus últimos coletazos, el foco de la atención taurina siempre lo ponemos en Bilbao, una feria que la verdad es que no está muy allá en cuanto a lo que ha sido siempre, que era ver los tendidos llenos y el toro salir por la puerta de Chiqueros. No ha sido lo que era, ¿verdad, Julio?
No, bueno, el toro sigue saliendo, pero la gente ya no va a verlo. La gente ya no va a verlo, pero bueno, que también deja cosas buenas en la feria. Sí. No va la gente, pero los toreros van y algunos triunfan, otros no triunfan, unos están bien, otros no están bien. Y si hay un nombre propio en esta escena gusia 2019 es el del mexicano Luis David Adame, que ha cortado cuatro orejas.
Cortó dos la primera tarde.
Cogió la sustitución de Pablo Aguado, y otras dos.
Y
cuatro
otras
orejas
dos
en
orejas.
Bilbao, que se dice pronto.
Que se dice pronto. Luis David Adame, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya estás aquí ahí en Madrid, o sea que mucho tiempo a celebrarlo no te ha dado.
Sí, bueno, ya hay que poner a trabajar y a volver a la vida normal, ¿no? Que es entrenar y la preparación.
Cuatro orejas en Bilbao son cuatro orejas en Bilbao, no es cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, como decís, ¿no? Se dice pronto, pero que me he esforzado mucho, he dedicado mi vida entera para lograr estos momentos y bueno, pues disfrutando del toreo, la verdad.
Cuando terminaba ayer la corrida después del sexto toro, rompiste a llorar. ¿De qué eran esas lágrimas? ¿De alegría, de rabia o de qué eran?
Bueno, es un conjunto de emociones, ¿no? De emociones cargadas que cuando sueñas con algo y ves que se resiste, que no llega y se te hace eterno, ¿no? Y el momento en el que rozas ese sentimiento, pues sale la flor de piel. Y fue en el momento que cayó mi segundo toro que pues me emocioné, la verdad.
¿Qué tal, Luis David? Buenas noches. Después de coger esta sustitución la primera tarde, cuatro orejas, ayer anunciarte con Ponce y el Julio en Bilbao, con lo que suponen Enrique Ponce y el Julio en Bilbao, después de ese triunfo de mojarle la oreja, como se dice, ¿se siente uno ya torero de Bilbao o todavía cuesta decir eso?
Bueno, pues sí, la verdad es que me siento torero de Bilbao porque desde mi presentación, que fue el año pasado, también le corté una oreja a un toro y con el otro estuve muy bien. Y bueno, pues ahora mi regreso a Bilbao en dos tardes, cortar cuatro orejas, pues me siento identificado con esa plaza.
Luis David, ¿prestas atención a las redes sociales o estás un poco abstraído de todo esto?
Bueno, estoy un poquito más a mi lío, a mi tema. A veces intento darle una revisada a mis redes, pero poca cosa. La verdad, no intento influir mucho.
Te lo pregunto porque en redes sociales hubo ciertos aficionados que criticaron que se te hubiera dado la sustitución, tu segunda tarde. No sé si has estado al tanto de esa polémica o tú te has dedicado a encerrarte, a torear de salón, a entrenar y a estar preparado para ese compromiso.
Pues se formó tan gorda que me llegó el rumor, ¿no? Se formó tanto así las críticas, el barullo en las redes sociales, que bueno, pues claro que me llegó, ¿no? Y bueno, pues cada quien opina lo que quiere y bueno, pero pues yo qué más que torear, ¿no? Es lo que quiero, es lo que, para lo que vivo todos los días y bueno, pues yo no estoy en contra de las oportunidades, ¿no? Y encima después de haber cortado dos orejas el día anterior, pues me sentía feliz por estar acartelado nuevamente en Bilbao.
Hubo algún compañero periodista que incluso habló de, bueno, puso encima de la mesa el hecho de que si había xenofobia dentro del mundo de los toros, que ya es lo que nos faltaba a los taurinos, que hubiera xenofobia dentro del mundo de los toros. ¿Tú crees que hay xenofobia en el mundo de los toros? ¿Tú has tenido alguna experiencia xenófoba?
Pues a veces parece, ¿no? A veces parece un poco, pero vamos, aquí pa' gusto los colores y tiene que haber de todo, yo digo, ¿no? A mí me gusta que haya de todo tipo de gente, de que haya todo tipo de crítica, porque intento que todo sea positivo, ¿no? Que las críticas sean constructivas y que a uno lo hagan más fuerte y lo hagan salir adelante, que eso es lo que se trata de las personas con carácter, ¿no?
Pero sobre todo en relación a este tema del melón que abrió un compañero, en si hay xenofobia o no, si a los toreros de latinoamericanos os tratan peor por venir de allí, por ejemplo, se puede ver claramente en Madrid la afición de las ventas, o un sector de la afición de las ventas, tanto a ti como a tu hermano, a Joselito, pues la verdad es que estéis bien o mal, la afición siempre os trata como si estuvieseis mal. Entonces yo no sé si eso a vosotros os pesa o realmente en algún momento sentís que de verdad por el hecho de ser mexicanos os tratan peor, o veis que algún compañero, sin estar mejor que vosotros, tiene el beneplácito de la gente, o realmente no creéis que sea por ser mexicanos.
Pues da pena, ¿no? Da un poquito de pena que el trato hacia mí, por ejemplo, pues yo tengo 3 años de alternativa, ¿no? Y tengo las ilusiones a todo lo que da, las ganas que tengo de ser figura, pues son muchas, y la ilusión y el esfuerzo que le doy a mi trabajo, a mi profesión, pues son mayores a todo lo que pueda pasar, ¿no? Pero imagínate la impotencia que me da al ver mi trato en Madrid, que es una de las plazas donde queremos estar todos los toreros, pues sí te pone triste un poco, pero bueno, no sé, a lo mejor llegará un día que yo tengo fe, ¿no? Llegará un día en que me traten igual que a todos.
Oye, por cierto, Luis David, ¿cómo estás del golpe de la primera tarde en Bilbao en la cara? Que te vimos ahí con la cara un poco amorotonada y llena de golpes.
Sí, bueno, pues la verdad que lo estoy pasando regular porque estoy pasando muchos dolores. Estoy saliendo hace aproximadamente una hora de mi fisio, me he hecho una ecografía y me vio como un tipo fisura en el pómulo y bueno, pues lo tengo muy hinchado todavía, entonces hay que tener un poquito de aguante, ¿no? Para estas circunstancias.
¿Te va a suponer perder algún compromiso esa fisura o está previsto que torees todo lo que tienes por delante?
No, si esto, pues afortunadamente no me ha impedido ya estar en la plaza, ¿no? me esforcé un poco más, intenté tomar algún calmante para poder olvidarme de la cara, pero bueno, estoy bien, gracias a Dios.
Si no te puedes poner una máscara como los futbolistas cuando se rompe la nariz, que salen al campo con una máscara. Sergio Ramos salió hace poco, hace sí. mucho tiempo.
Puyol le había muy dado a ponerse máscaras.
Sí, bueno, eso se lo dejamos a los futbolistas, nosotros somos toreros.
No queda muy bien con el vestido de torero la máscara. No. Julio.
Oye, Luis David, creo que cumples ahora en octubre 22 años y viendo sobre todo cómo está el toreo, cada vez se torea menos, es más complicado entrar en ciertos carteles. ¿Estás ahora mismo donde querías estar cuando empezabas a ser torero o todavía te falta el lugar en el que crees que deberías estar, sobre todo por la juventud?
Claro, bueno, pues yo creo que no estoy ni mucho menos cerca de lo de donde pienso estar. Yo creo que aquí todos tenemos un objetivo, que es ponernos a funcionar como se debe, ¿no? Estar anunciado en la mayoría de las ferias y disfrutar del toreo pues en la temporada, ¿no? Hay momentos de parones que vienen a lo mejor un mes que no se torea, pero bueno, yo sigo preparado para lo que venga y esperando a que ese momento llegue, ¿no? Que esperemos en Dios y llegue pronto.
¿Qué es lo próximo que tienes, Luis David?
Pues de momento hasta el 8 de septiembre en Sintruénigo, en Navarra. Y bueno, pues si sale alguna cosa, pues estamos aquí.
Y una pregunta que me surge, además me surge hoy porque es de plena actualidad. Han salido los carteles de la Feria de Otoño, carteles en los que, bueno, hay mano a manos que no sé si tienen mucho sentido, encerronas, toreros acartelados, que evidentemente pues tú no vas a rajar de compañeros, ¿no? Pero que no tiene tampoco mucho sentido que estén acartelados. Una sustitución de Roca Rey en Albacete que la coge Enrique Ponce, que cuando Roca Rey no había nacido, Enrique Ponce ya era figura. Los que estáis empezando y queréis torear y queréis coger hueco, ¿cómo veis el toreo ahora mismo? ¿Sois optimistas de cara al futuro o veis que esto está en una situación endogámica que es prácticamente imposible entrar en el sistema, por así decirlo, porque se le llama sistema?
Sí, bueno, pues ahora las sustituciones está viendo de todo tipo por compañeros desgraciadamente heridos y es de la única forma que no me gusta estar en la plaza, ¿no? Que se va sustituyendo a un amigo o a un compañero, pues es de pena, ¿no? Pero bueno, es también muchas veces como los toreros nos podemos abrir las puertas y como ha sucedido conmigo, ¿no? Varias tardes de la temporada. Que bueno, pues ya que mis compañeros están fuera de peligro, pues intentaré entrar en alguna otra feria donde no estaba anunciado.
Pues Luis David Adame, torero, que tengas mucha suerte en lo que queda de temporada en España. Por supuesto que tengas suerte en tu temporada mexicana, que va a ser, como siempre, muy extensa. Que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias. Os mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Luis David.
Hasta luego.
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una copita y tú me endosaste el primer revolcón.
Seguimos, Julio, hablando de fiestas de la comunidad. Acabamos de hablar con el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, y nos destacaba la importancia que tienen los toros en esa localidad. Bueno, él nos decía, la segunda plaza en importancia en la Comunidad de Madrid, por detrás de las ventas, nada menos.
Por el toro que sale y por el aforo que tiene.
Sí.
Y luego porque hacen una feria importante, sobre todo en los últimos años. Un empresario nuevo y ha llegado con ganas.
Un ferio en el que ha hecho Carlos Zúñiga. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Encantado de escucharos, buenas noches.
Lo primero, enhorabuena por la feria, porque es un ferión.
Bueno, pues muchas gracias. Desde luego que cuando me planteé el poderme presentar al concurso para explotar la segunda plaza de la Comunidad de Madrid, como decía el alcalde, sin dejar de lado otra joya que también gestiono, como es Aranjuez, pues creo que lo hice con la idea de aportar algo. Desde luego que la gestión de los últimos años creo que ha sido muy meritoria, pero en mi idea estaba dar ese plus de calidad que creo que con esta feria como bien dices, tan redonda, se ha conseguido el primer año, ¿no?
La primera pregunta, Carlos, es obvia. Después de la ausencia de Rocarrey, ¿vamos a ver a Aguado en Colmenar o no?
Bueno, pues la última conversación que tuvimos sus apoderados fue hace 2 días y quedaron que en estos días me dirían algo. Creo que el tratamiento está yendo por muy buen camino y desde luego que me hace muchísima ilusión la opción de que pueda reaparecer en Colmenar. Tampoco me quiero hacer todas las ilusiones del mundo, porque hay que ser realista y, bueno, pues la lesión que tiene no es una lesión al uso y, bueno, pues desde luego que ahora mismo tengo todos mis pensamientos en que así sea y podamos verle, pero desde luego cauteloso, ¿no?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Es curioso que ahora mismo dos de los toreros que pueden ser los más taquilleros están lesionados del hombro y es probable que no puedan torear. Y según se dice, Pablo Aguado, también es complicado que llegue a ciertas ferias y la de Colmenar es inminente. ¿Cómo va la venta de abonos y entradas? ¿Se ha notado mucho que Rocarrey no vaya a poder ir o la gente está animada?
Bueno, pues el tema de los abonos, con la referencia que teníamos del año pasado, pues hemos notado un ligero incremento, ¿no? Eso sí que a día de hoy es importante, pero no el que hubiéramos querido en un principio, puesto como tú bien dices, tanto Pablo Aguado como Rocarrey son ahora mismo dos de los toreros que la gente quiere ver y que movilizan a las masas. Pero hay que tener fe, creo que como bien decíais, la Feria de los Remedios de Colmenar Viejo tiene mucho peso específico por sí solo, es la capital de la sierra y bueno, pues desde luego que creo que los carteles tienen el suficiente aliciente como para ver grandes entradas. Si no, el No hay billetes con el que planteamos la feria, el lunes de Remedios, con ese cartel Juli, Rocarrey y Pablo Aguado, pero sí al menos ver grandes entradas y sobre todo grandes faenas que ilusionen al público en general, ¿no?
Nos decía Carlos, el alcalde Jorge García, bueno, nos ha destacado la importancia de la feria, la importancia de la feria dentro de las propias fiestas del pueblo. Supongo que con un ayuntamiento que ponga de su parte es mucho más fácil trabajar, ¿no?
Pues fíjate que desde el primer momento toda la corporación, en especial el alcalde, se ha involucrado al 200%, ¿no? Desde aquí mi mayor agradecimiento, mis palabras de elogio a políticos involucrados con la fiesta. Los políticos creo que deben de regir un municipio y en los municipios, sin duda alguna, los toros pintan mucho y en este de Colmenar mucho más, ¿no? Creo que llevar la rienda de una plaza en la que te sientes tan arropado por el ayuntamiento es más que un privilegio, ¿no? Ahora mismo es algo excepcional y desde aquí vuelvo a repetir mis palabras de agradecimiento, que espero que sean y las haga extensivas toda la localidad de Colmenar, ¿no?
A mí me gusta mucho el detalle de que llega una empresa, llegas tú, Carlos, a Colmenar y sigues contando con la gente de la zona. Sigues contando con Carlos Aragón, con Flor de Jara, sigues contando con Ángel Sánchez, sigues contando con Francisco de Manuel, que igual otro hubiera llegado y dice, a mí me da igual que estos estén muy ligados a esta plaza, yo quiero meter a otros. Pero, sin embargo, tú eso lo has respetado. Y eso es un detalle que hay que tener, que hay que valorar muy positivamente también, ¿no?
Bueno, fíjate que yo sí que es cierto que vengo a Colmenar a dar un plus de calidad y a traer lo que creo que hasta ahora no haya podido venir, pero bueno, no puedo renegar de lo que ha triunfado, de lo que está en boca de la gente y sobre todo de lo que tiene la suficiente calidad como para mantener el nivel que quiero buscar, ¿no? Creo que Flor de Jara es una ganadería madrileña, es una ganadería colmenareña, con un encaste muy particular, muy del gusto de la afición de la sierra, muy del gusto de la afición del público, incluso de las ventas de Madrid, y sobre todo es una ganadería local con más que méritos para estar presente. Entonces tengo que atenderles, igual que Ángel Sánchez, que creo que es un torero que hace 2 o 3 años lo vi cuajar un novillo de la quinta de manera excelsa, sí, en Madrid, Francisco de Manuel, novillero puntero, Isaac Fonseca, un chaval que ha debutado con caballos hace breves fechas, y que además torea mano a mano con Francisco de Manuel, los 3 novilleros en picadores. Bueno, creo que he atendido más de lo que cualquier otro podía pensar a los diestros locales, incluso a la ganadería del miércoles de la novia sin caballos del Retamar, también de ganadería local. Bueno, creo que he intentado poner toda la carne en el asador en ese sentido, porque bueno, siempre hay gente que cree que me quedo corto. Y bueno, pues desde luego me ha dolido mucho las críticas que he podido recibir por la no presencia de Miguel de Pablo, ¿no? Desde luego que esperé al máximo para poder ver los resultados de su corrida en su confirmación en la Plaza Toros de Madrid. No hubo suerte, por desgracia, y bueno, pues la plaza de Colmenar está ahí y desde luego que si Dios quiere en el futuro, pues podré atenderle, ¿no?
Y hablando de futuro, ¿qué proyectos tienes a medio o largo plazo, ¿no? Porque el año que viene salen muchas plazas a concurso. Estoy pensando sobre todo en Bilbao, que también tenéis ahí bastantes problemas con ese pliego. ¿Qué proyectos tiene Carlos Zúñiga?
Uf, pues si te digo la verdad, terminar vivo la temporada. Creo que...
Que no es poco, ¿no?
Por eso digo a medio o largo plazo.
Exacto, que no es poco, porque bueno, con todo este batibundillo que se ha formado en torno a Roque Rey, no voy a poder contar con él en la próxima Feria del Pilar de Zaragoza. Y bueno, a ver qué me saco de la chistera para que el abono del Pilar tenga la suficiente fuerza como para mantener el interés del aficionado, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que llegará el invierno, maduraremos y veremos los pros y los contras. Lo que nombrabas de Bilbao, en este caso no he estimado oportuno. Creo que no es que me venga grande, pero creo que no es mi momento para entregarme en cuerpo y alma a Bilbao. Ya habrá lugar, creo. Soy muy joven y, bueno, aunque tardarán en pasar los 15 años por los que se concederá la explotación, pero bueno, vendrán otras, seguro. Antes que esos 15 años, sin duda.
Seguro que sí. Seguro que te sacas algo de la chistera, Carlos, que nos conocemos.
Vamos a ver.
Venga, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por ese ferión de Colmenar Viejo, Carlos.
Muchas gracias a Onda Madrid por abrirme sus micrófonos para poder expresar el interés y la pasión con la que vivo esta fiesta. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble.
Hemos conocido la feria de otoño, Julio.
La tenemos ya.
Y no te veo muy entusiasmado con ella.
Bueno, no es que entusiasmado, voy a ir igual porque soy un friki. Pero no, vamos a ver. Pero los oyentes que no sepan si ir o no, les decimos los carteles y ya ellos que vean. Se va a celebrar en dos fines de semana, se han programado 6 festejos. Empieza el día 27 de septiembre, viernes, con una novillada con el Rafi, Tomás Rufo, que estuvo aquí en el Enfoque, triunfador de las nocturnas, y Fernando Plaza, que fue el triunfador de San Isidro. El sábado 28, antes del derbi del Madrid Atleti, toros de Puerto de San Lorenzo para Daniel Luque, Juan Leal y Juan Ortega. Juan Ortega es el que más interés tiene, los otros dos,
buen bueno, torero.
Ya veremos qué pasa. Esa semana se cierra el domingo con un mano a mano entre Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña. Paco Ureña, triunfador de la temporada de San Isidro, y Miguel Ángel Pereira, que salió a hombros, pero no sé si tiene mucho sentido ese mano a mano. Y...
con ganaderías de muy variado encaste, ¿no? La sí, ironía sí. En la radio no se entiende, así que vamos a decirlo.
Y la semana siguiente, para cerrar la feria, el viernes 4 de octubre, toros de Fuente Imbro para la enésima y repetitiva despedida del CID de Madrid, que llevan unas cuantas. Emilio de Justo, torero esperado, y Ginés Marín, también torero muy esperado en Madrid. El sábado 5, Antonio Ferrera se va a encerrar con 6 toros de distintas ganaderías, uno de Adolfo Martín, y va a cerrar la feria una corrida con 6 de Adolfo Martín para Curro Díaz, López Chávez y Manuel Escribano, que volverá a Madrid después de la cornada tan grave que sufrió en San Isidro.
Sí.
Con la misma ganadería.
Que por cierto cumple años hoy Manuel Escribano, así que felicidades. Julio, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nos vamos a hablar de libros, un momento. Wow, wow, wow.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Ya saben ustedes que a esta hora de los viernes aparece en los estudios centrales de Onda Madrid, aparece en El Enfoque, Andrea Carrasco. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo llevas los últimos resquicios del mes de agosto?
Pues ahí van bien.
¿Sí? ¿Ampliando tu biblioteca?
Ampliando, por supuesto. De hecho, no sé lo que voy a hacer, porque ahora mismo en mi casa tengo más libros sin leer que leídos.
Bueno, eso es bueno.
Bueno, depende de cómo se mire.
Bueno, eso es bueno a ratos, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a irnos hoy al otro lado del telón de acero. Al otro lado del telón de acero, a ratos, porque vamos a hablar de un personaje que estuvo entre este lado y el otro, ¿verdad, Andrea?
Correcto.
¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de Eduard Limonov, que es un escritor muy conocido de la época actual de Rusia. Él sigue vivo, pero
eso es importante destacarlo, porque hasta ahora es el único del que hemos hablado que sigue vivo, ¿no?
Pues hasta
yo creo que
ahora,
sí.
Hasta ahora sí.
Sí, sí, sí. La semana que viene hablaremos. Bueno, no vamos a dar pistas. No vamos a dar pistas, pero bueno. Limonov sigue vivo. ¿Quién es Eduard Limonov?
Bueno, pues Eduard Limonov es un escritor ruso. Nace en Ucrania, en un pueblo pequeño de Ucrania. Y pues cuando tiene 3 años se mudan a Yarkov, que es una de las ciudades más grandes de Ucrania. Es hijo de un funcionario del KGB. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te cuente de Limonov? Es que hay mucha tela que cortar.
Claro, es que eso te iba a decir. Bueno, lo primero vamos a decir que estamos hablando de un libro de un autor que no es soviético.
Exactamente. De hecho, es un libro de Manuel Carrer, un escritor francés, y este libro levantó bastantes ampollas, porque es un libro que da una imagen de Limonov bastante canalla. De hecho, a mí no me cae bien, muy bien Limonov después de haber leído a Carrer.
Ah, ¿no?
No, la verdad es que no. Porque es bastante, o sea, en este libro te habla del personaje más que del escritor, ¿no? Entonces, pues, la gente más fan de Limonov, de sus obras, que tengo yo una, por cierto, me la estoy leyendo ahora, pero no he podido terminarla. Entonces, la gente más fan, ¿no?, de esa faceta de escritor, pues desecha un poco esta imagen que da Carrer de Limonov. De hecho, el propio Limonov ha dicho hace unos meses en varias entrevistas que él no se reconoce en el personaje que da Emmanuel Carrer sobre él.
Ah, ¿no?
Eso dice, pero bueno, yo creo que, claro, cuando te ves en un personaje que no cae muy bien, ¿no?, pues intentas quitarle hierro al asunto. Pero, sí, a ver, tiene mucha tela la vida de Limonov y
es una vida apasionante.
Sí.
Y eso que todavía no ha terminado, pero sí, es una vida apasionante. Bueno, empecemos por la faceta de escritor, ¿no?
O sea, correcto.
Principalmente Limonov es escritor.
Es escritor porque no podía ser otra cosa en la vida. O sea, Limonov nació para ser famoso y en eso invirtió todas sus fuerzas durante toda su vida.
Ah, mira.
Hasta que consiguió, pues, publicar su primer libro. Pero bueno, después de publicar su primer libro, también le venía ese resquemor, ¿no?, de ser un escritor ruso de los más conocidos, porque él es, por ejemplo, de la época de Brodsky, que Brodsky es bastante más conocido que Limonov a nivel mundial, podemos decir. De hecho, ganó el premio Nobel, con lo cual, de ahí la importancia de Brodsky, ¿no? Mm. Entonces, le molestaba un poquito que los escritores rusos coetáneos suyos, perdón, tuviesen más fama que él. Entonces, él lo que quería
celoso,
era ser,
¿no?,
un héroe.
Claro.
Ser un héroe. Mm.
O sea, él, que lo que dices, ¿no?, él quería la fama por encima de todo. Y si había alguien que le hacía sombra,
sí,
ese alguien para él estaba
sombra,
muerto.
Yo creo que él lo que quería era ir a contracorriente. De hecho, yo tengo ese pensamiento después de haber leído el libro, como que él quiso llegar a ser escritor o quiso llegar a ser famoso a base de construirse un personaje. Uh-huh. Por eso digo que es una persona que tú lees el libro y puede caer mal, porque realmente cae mal. Las cosas que hace son de una persona bastante cargante, ¿no? Mm. Pero yo creo que lo hizo para conseguir llegar a ser famoso, que era lo que él quería, ¿no? Mm. Pues toda esa canallería, ¿no?, con las mujeres, cómo habla de ellas, por ejemplo, en sus obras, o el tema que luego entramos más en profundidad de fundar su partido, el Partido Nacional Bolchevique, iba un poco a contracorriente de todo. Es decir,
no era buen sitio la Unión Soviética de mitad del siglo XX para ir a contracorriente, ¿eh?
No, de hecho él se tuvo que ir de la Unión Soviética, pero no obligado, ¿eh?, porque hubo escritores que se fueron porque eran básicamente enemigos públicos. Él es enemigo del Estado con Putin, pero sigue en la Unión Soviética.
Bueno, de Ucrania se marcha primero a Moscú, ¿verdad?
Se marcha primero a Moscú, sí, porque bueno, cuando termina la guerra y en los años, a mediados de los 50, pues allí en Ucrania solo podías trabajar en fábricas. Bueno, un poco eso, la colectivización del trabajo. Entonces él no quería acabar como sus amigos, ¿no? Era, y además que su grupo de amigos de verdad pues eran una bandilla de delincuentes y básicamente él podía haber acabado en la cárcel antes de irse a Moscú. O sea que con 16 años, ya te lo digo todo.
Entonces, dime.
se va a Moscú porque él no quiere acabar trabajando en una fábrica. Y entonces se va allí y conoce... Bueno, es que me estoy saltando un episodio bastante importante y es que Limonov pasó por el psiquiátrico.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues mira, antes de irse a Moscú, como él veía que su vida pues no era lo que él quería, ¿no?, que él quería ser famoso y conocido, pues como le gustaba llamar la atención, decidió suicidarse en su casa, con su madre en casa. Entonces, claro, pues su madre llamó a la ambulancia o a quien hubiese que llamar en aquel momento.
Sí.
Y entonces lo internaron en el psiquiátrico. Y cuando le dieron el alta fue cuando el médico que estaba allí con él en el psiquiátrico le dijo: mira, tú no estás loco, o sea, tú lo que necesitas es hacer algo que te guste. Y entonces le dijo que fuese a hablar con el encargado de una librería que no es en Moscú, que es en Yarkov. Entonces se fue a Yarkov y allí conoció a su novia Ana, con la que se va a vivir a Moscú.
A Moscú.
Sí, su novia Ana, que por cierto también tuvo problemas psiquiátricos.
Tuvo problemas psiquiátricos, ¿no?
Sí.
¿No se portó demasiado bien con esta tal Ana Limonov?
Pues no se portó muy bien con ella y yo me aventuraría a decir que con ninguna de sus mujeres, aunque las mujeres que tuvo también tenían traca. Pero claro, es que para estar con una persona tan extravagante como Limonov, yo creo que la otra persona tiene que tener también un puntito de locura, ¿no? Porque es que si no sería aquello, no sé lo que sería. Entonces, no se portó muy bien, la verdad, porque, bueno, se fueron a Moscú, ya te digo, como ella tenía problemas, era pues bastante celosa. Hubo un periodo en el que estuvo internada y creo que se fue al Báltico un poco a estar en ese periodo de internamiento y pues Limonov le fue infiel. Y de ahí la anécdota de, tú mira la personalidad de Limonov, porque Limonov le fue infiel y cuando ella volvió a Moscú, le leyó un diario y se dio cuenta de que durante su internamiento había conocido a un hombre. Bueno, pues él le echó en cara que hubiese conocido a otro hombre mientras él llevaba todo ese tiempo estando con otra mujer.
Con otra mujer.
Con la que luego se casó, que se llamaba Elena, y se fue a vivir a Nueva York.
Y se fueron al maravilloso Nueva York de los años 70.
Correctamente, se fueron al Nueva York de los 70 y además, bueno, como él era ruso, no estaba en las listas del KGB como enemigo público, como te decía, pero bueno, sí que como era artista ya había dado sus primeros pasitos, ¿no?, como poeta, y estaba un poco en ese círculo de artistas bohemios pues de la Rusia soviética, pues sí que tenían algunos datos sobre él. Entonces, la gente que se iba voluntariamente de Moscú tendría complicado volver luego si quería, porque básicamente estaba renunciando de tu patria.
Claro.
Y el sistema soviético... no podría renunciar de lo que quisieras, menos del trabajo y la patria.
Hombre, y encima te vas a Estados Unidos.
Correcto.
Que es el archienemigo de la Unión Soviética.
Sí, muchos rusos se fueron a Estados Unidos.
Bueno. ¿Fue en Nueva York donde fue mendigo?
Sí, no mendigo exactamente, ¿no? Pero...
No, mendigo al uso, ¿no? O sea, mendigo por querer ser mendigo.
Correcto, sí. De hecho, fue cuando lo dejó su mujer, Elena, con la que también tenían unas discusiones increíbles. Bueno, pues lo dejó su mujer, Elena, y Y él pues dijo, pues yo esto no puede ser, se deprimió muchísimo y entonces se echó a la calle, dormía en los parques, decidió que iba a probar la homosexualidad porque decía que quería sentirse protegido como una mujer. Por eso te digo, mira, ese puntito a mí me suena un poco machistilla, ¿no? O sea, de decir, no, pues ahora me voy a liar con un hombre porque quiero sentirme como una mujer.
Yeah.
No, no sé.
Yeah, hombre, pues bueno. De Nueva York se va a otra ciudad maravillosa.
De Nueva York se va a París. ¿Y por qué se va a París?
¿Por qué?
Porque consigue que un editor le publique su primer libro.
Tardó un poco, ¿no?
Tardó bastante. De hecho, bastantes editores estuvieron en contacto con él, incluido Lawrence Ferlinghetti, que fue uno de los editores más importantes de la generación Beat en Estados Unidos. Pero finalmente el trabajo lo acepta un editor francés que se llama Powert y se va a París para publicar su libro, que en un principio se llama, según él lo llama, es un libro de memorias, ¿no? Como su diario de toda la época en Nueva York,
sí.
Que se llamaría Yo soy Editska, porque él, su nombre de verdad es Editska Savienko. Y bueno, su editor le cambia el nombre al libro y le pone el nombre con el que ha pasado la historia y que es bastante extravagante como limono.
Pues sí, bueno, desde luego. Que,
si quieres te lo digo.
sí, dímelo.
Se llama El poeta ruso prefiere a los negrazos.
Joder. Del París de los 80 nos vamos a la década de los 90, una década muy convulsa en toda Europa y especialmente muy convulsa en la Unión Soviética, y Limonov incluso coge las armas.
Así es.
O sea, de ser mendigo porque quiere en Nueva York, de vivir como escritor en París, el tío coge y se va a la guerra.
Exactamente. Es un periodo muy convulso en Rusia. Bueno, básicamente porque en el año 91 es cuando se empieza ya a desintegrar la Unión Soviética. Entonces, en ese mismo periodo, entre el 91 y el 93, ahora mismo no sé en qué año acabaron las guerras serbo-croatas, estallaron las guerras entre serbios y croatas,
sí.
Sobre todo en una zona en Vukovar, en Sarajevo. Entonces Limonov se va para allí. Se va para allí porque decide que quiere vivir lo que es la guerra.
Claro.
Y como él en Rusia no lo puede hacer, aunque hay varios episodios ahí de insurrección en Rusia en los que él también participa, pero decide irse a Vukovar. Y bueno, aquí lo dice Carrer y es verdad porque sale en un documental. El director de cine Pavel Pavlikovsky, es complicado estos nombres rusos, sí. Rodó un documental allí en Sarajevo que se llama Serbian Epics, que es un poco una perspectiva social, ¿no?, de la guerra. Y entonces en ese documental se ve a Limonov disparando una metralleta sobre la ciudad sitiada desde una colina. Entonces Carrer cuenta que le costó mucho preguntarle cuando él estuvo entrevistándose con Limonov para escribir este libro si había matado alguna vez a alguien. No respondió muy claramente, ¿no? Dice que no lo sabe,
clara,
pero,
¿no?
Pero bueno, por ejemplo, él mismo recibió un tiro en una de estas ráfagas que no se sabe muy bien a dónde va, ¿no? En Rusia, sí. Entonces pudo haber matado a alguien, claro que pudo haberlo hecho, claro. Pero nunca se sabrá.
Cuando vas a la guerra.
Lo que sí hizo fue disparar una metralleta y unas cuantas balas.
Bueno, y luego se mete en política.
Se mete en política,
en Rusia.
Correcto. Después de ir a la guerra, pues decide que es el momento de hacer la revolución en Rusia, porque ahora que ya desde la época de Gorbachev, ¿no?, en los años 80, cuando empezó la glasnost, que empezaron a pedir perdón, ¿no?, porque fue la época en la que se pidió perdón por los crímenes cometidos a los propios rusos. Entonces ya en esa época él empezó a decir, no puede ser que los que nos están gobernando renuncien de nuestra patria. Entonces, bueno, pues igual se hizo un poco pro-Stalin, ¿no?, pero tampoco pro-Stalin, simplemente pues insurrecto. Entonces decide que es la hora de hacer la revolución en Rusia y entonces decide fundar, junto con Alexander Dugin, el Partido Nacional Bolchevique, que bueno, eso fue pues un partido al que se afiliaron gente joven, es que tampoco quiero decir incomprendidos, pero bueno, gente joven diferente,
sí,
podemos
sí.
decir, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido acabó ilegalizándose con la llegada de Putin al poder, me parece. Y entonces ahí ya Limonov sí que estaba en las listas de enemigos de la patria rusa y, de hecho, acabó en la cárcel.
Me gusta mucho el pasaje en el que en el que Manuel Carrer, el autor de este libro sobre Limonov, cuenta cómo le vio.
Ah, pues
¿cuándo
mira,
se lo encontró?
Pues mira, él ya lo había visto cuando vivían en París, o sea, porque Manuel Carrer es francés. Entonces, cuando Limonov estaba en París, ya pues lo había entrevistado alguna vez, ¿no? Entonces se acordaba de él. Pero lo vio en un homenaje a un atentado que hubo en un teatro de Moscú, en el que las fuerzas de asalto rusas, para echar a los terroristas, utilizaron indiscriminadamente gases mostaza y gases lacrimógenos. Entonces hubo un montón de intoxicados. Y fue allí, en un homenaje, creo que en el año 2002, no sé si fue en el 2002 el atentado y el homenaje más adelante, pero bueno, se lo encontró un homenaje a las víctimas allí. Y entonces...
ellos se habían conocido antes, ¿no? Y,
exactamente.
Y lo reconoce ahí entre la muchedumbre y cruzan una mirada.
Exactamente. ¿No? Cruzan una mirada. Carrer no está seguro de que Limonov se acuerde de él, pero más adelante, hablando con un amigo, le propone hacer un reportaje sobre la vida de Limonov. Entonces sí que intenta ponerse en contacto con él, porque él estaba en Rusia preparando un reportaje de una periodista activista que acababa de morir. Entonces le pusieron en contacto con Limonov y cuenta Carrer que lo llamó y le dijo: hola Limonov, soy Carrer. Y que Limonov le dijo como: sí, me acuerdo de ti, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Sí. Y Carrer le propuso que, o sea, Limonov le propuso que estuviese pues varias semanas con él allí en Moscú, y Carrer pues lo seguía como su perrito faldero a los mítines, bueno,
sí,
un poquito con él acompañado.
De hecho, cuenta el autor que cuando va a entrevistarse con él, le pregunta por ese cruce de miradas, ¿verdad? Le dice: oye, por cierto, ¿estabas en la plaza tal, en tal momento? Y se queda un poco...
Sí, lo que pasa que Limonov es un... Bueno, ¿qué voy a decir yo? Es, no lo sé, que no lo conozco de nada, ¿no? Pero
bueno, has leído sobre él, ya sabes más que muchos.
Claro, pero digo, por el retrato que hace Carrer, a mí me da la sensación de que es una persona poco natural, sí, digamos. De hecho, estuve en la Feria del Libro, estuvo aquí en Madrid, porque acaba de publicar Fulgencio Pimentel, una editorial, su libro De las aguas, que es un libro que escribió en prisión cuando estuvo entre 2001 y 2003. Y entonces lo acaban de publicar y vino a presentarlo a la Feria del Libro. Y bueno, es un poco, ya te digo, o sea, no sé, es muy peculiar. Es que le preguntas por cualquier tema y tiene una respuesta que lo primero que te hace es reírte.
Sí.
Porque te ríes, porque no puedes evitarlo, porque es algo que no te va a responder nadie. Y luego lo analizas y dices, bueno, no sé quién le preguntó allí si creía en Dios, y él se puso a soltar unas tesis extrañas y acabó diciendo que no creía ni en la evolución de Darwin porque había practicado con especies, yo qué sé, mira, unas cosas, es que ni
está
me acuerdo,
un poco consumido, ¿eh?, por el personaje, da la sensación, ¿verdad?
Sí, pero es que yo creo que sin el personaje no hubiese llegado a lo que es. A ver, él escribió prácticamente, tiene épocas en las que escribe un libro al año, pero prácticamente es todo biográfico, o sea, son memorias, no tiene nada de ficción, o si lo tiene yo no lo conozco, pero por lo general es todo memorias. Entonces, si no es ese personaje, ¿qué va a escribir? Ensayos, puede escribir ensayos, claro que sí, pero lo fundamental de Limonov es el personaje, por eso no entiendo que él le moleste tanto el que Carrer haya escrito este libro, o que diga que no se siente identificado con el personaje que Carrer describe, porque realmente, si él es famoso a más escala, no solo por sus propios méritos, que los tiene, de hecho me empecé a leer el libro De las aguas y es un libro muy bonito, está muy bien escrito a partir de sus vivencias, pero es lo que te digo, que él es mundialmente conocido en parte gracias a este libro, con lo cual, ¿por qué no darle las gracias? Pues si una vez que sabes de él, te va a apetecer leer sus libros.
La verdad es que el libro yo lo he podido leer y a mí me ha gustado mucho, porque es un retrato muy acertado de un personaje que será un egocéntrico y será lo que tenga que ser, pero es un personaje fascinante.
Sí, es fascinante y tiene una vida muy interesante.
Muy interesante,
y además,
sí.
Este libro está muy bien porque te va contando el contexto político. En el momento en el que te cuenta qué estaba haciendo Limonov, te va contando el contexto político, sobre todo de Rusia, ¿no?, que es lo más importante.
Claro.
Pero bueno, es curioso.
Es una etapa fascinante, desde luego. Los últimos coletazos de la Unión Soviética, el irse a Nueva York, al capitalismo puro, bueno, es una vida fascinante.
Hombre.
Hemos desgranado la figura de Limonov, un libro de Emmanuel Carrer, de editorial...
Anagrama. Este año ha cumplido sus 50 años.
Pues nada, recomendación para todo el mundo este Limonov de Manuel Carrer. Andrea, ¿alguna pista para la semana que viene, que será la última del verano? Bueno, la última del verano no, la última del mes de agosto.
Pues no sé, ¿la das tú? Es que yo no puedo dar pista, no soy neutral. De la persona que vamos a hablar la semana que viene, no soy neutral.
No eres nada neutral,
no
pero
soy
bueno,
nada neutral.
Estamos dando una pista. Estamos dando una pista. Hasta la semana que viene, Andrea.
Hasta luego.
El que lo haya entendido, que lo entienda. Nosotros nos despedimos aquí, los de El Enfoque. Volveremos el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.